Llegan los pajaritos, llegan José Miguel Viñas, el pajarraco mayor que hoy cumple años.
¡Cumpleaños feliz!
Hemos puesto a un grupo de pajarracos cantando también.
Ya las escucho ya. Muchas gracias.
Felicidades, Josemi. ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí encantado. Me hubiera encantado estar allí en Reynosa con vosotros y acompañaros. Pero bueno, estoy ando por Valladolid este fin de semana y nada, muy, muy contento, la verdad.
Bueno, pues nada, que lo celebres muy, muy bien.
Acercándome ya a la quinta decena, Pepa.
Bueno, tampoco pasa nada. No te preocupes, que no pasa nada. Doy fe. Bueno, cuéntanos cómo tenemos el tiempo hoy. Oíamos los pajaritos así de fondo. ¿Tenemos un tiempo tranquilo este fin de semana?
Sí, la verdad es que se presenta muy tranquilo, aunque bueno, ahora voy a contar que en algunos sitios puede haber alguna tormenta fuerte, pero en principio un día soleado, con los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Tenemos algunas nubes a estas horas y brumas, algunas neblinas también por puntos del área cantábrica, también por Galicia. Algunas nubes que está el viento de levante acumulando por las costas del Mediterráneo de Andalucía. Por Ceuta, por Melilla, también los alisios en Canarias acumulan nubes, como es habitual en el norte de las islas más montañosas, y nubes también hoy por Baleares. Te comentaba algo referido a las tormentas, y es que esta tarde, sobre todo, ya ahora por la mañana no, sino de cara a la tarde, tarde-noche, puede haber alguna por los Pirineos, y particularmente por Cataluña pueden ser algo fuertes, puede haber alguna tormenta localmente fuerte, así que está un poco ahí la noticia. En cuanto a las temperaturas, seguramente hoy lo vais a notar si llegasteis ayer por la tarde, que esta tarde hará un poquito más de fresco por allí por donde estáis, porque por esa zona del Alto Ebro, el Cantábrico Oriental, otras zonas próximas del nordeste de Castilla y León, por Navarra, los Pirineos, hoy bajan las temperaturas, una bajada no muy importante, pero se va a notar, y por el contrario suben por el sureste de la península y también por la zona de Coruña y Pontevedra y en Galicia, en el resto parecidas a las de estos últimos días, así que bueno, en general, pues en las horas centrales del día podemos hablar de calor en muchas zonas de nuestro país, Pepa.
Meteoconsultas.
Jorge Ferrera, a través de Twitter, pregunta ¿por qué hay turbulencias al pasar por las nubes cuando vamos en un avión?
Bueno, pues eso que apunta Jorge, seguro que lo has experimentado tú misma, Pepa, y todos los escuchantes que viajan
unas
en avión con regularidad.
¿Sí?
Porque las turbulencias a las que se refiere nuestro amigo no suelen ser, en general, grandes zarandeos, pero se perciben, efectivamente, cada vez que un avión penetra dentro de una nube. Aunque esas nubes no sean nubes de tormenta o grandes cúmulos donde evidentemente que el grado de agitación del aire es bastante importante. Basta con que el avión atraviese una capa nubosa, un estrato, para que empiece a notarse ese traqueteo. Bueno, la razón de ser de esa turbulencia reside en la presencia de las pequeñas gotitas o cristales de hielo que forman las nubes, ya que no están ahí arriba estáticas o estáticos en el aire, sino que se mueven, friccionan entre ellos y se generan pequeños movimientos en el aire. Donde el cielo está despejado, donde está raso, donde no hay nubes y no hay viento, el aire siempre está más encalmado que en el interior de una nube, por la razón que acabo de apuntar. Si el avión, por ejemplo, acaba de despegar o está a punto de aterrizar, esa turbulencia se percibe de forma más acusada debido a que en ese par de fases de vuelo pues cambie la aerodinámica del avión con respecto al aire. Esto lo notamos muy bien cuando, por ejemplo, despegamos en un aeropuerto y además el día está nublado. Nada más despegar no hay una nube, el avión asciende a toda potencia con las típicas vibraciones de esa fase de vuelo, pero cuando el avión empieza a penetrar por la parte baja de la capa nubosa, lo que estoy comentando, empezamos a notar esa turbulencia, ese traqueteo, y bueno, incluso a veces, como el avión está en pleno ascenso, pues te da un pequeño susto, porque el avión parece que va a caer durante un leve momento, ¿no? Pero y rápidamente sigue ascendiendo.
Bueno, es mejor no recordar las turbulencias, ¿eh? Sobre todo cuando son fuertes. Porque tú decías, normalmente no son fuertes. Efectivamente, pero algunas veces
sí, pero sobre todo cuando son nubes, como digo, no nubes de las tormentosas, sí, que sí. Aunque un avión rodee una tormenta, pues ahí lógicamente que el avión se mueve bastante.
Pero a mí me tranquiliza mucho cuando los comandantes dicen, bueno, son incómodas, pero no son inseguras las turbulencias. Bueno, eso es lo que hay que pensar, que son incómodas, pero no son inseguras. Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel Viñas a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Y hoy, aprovechando que estamos emitiendo desde Reynosa, ¿quieres recordar a la persona que más ha contribuido al conocimiento del clima de esta localidad cántabra? No es ni un climatólogo ni un meteorólogo. ¿De quién se trata, José Miguel?
Pues el personaje en cuestión, Pepa, es Juan Francisco Hernández González Orejón de la Lama, que aunque la mayor parte de su vida la pasó en Reynosa, era natural de Laredo, allí también en Cantabria. donde nació en 1899. Era hijo de maestro y esa fue también su profesión, obteniendo en 1910 el título de maestro de enseñanza superior. Obtuvo la plaza para ejercer justamente allí, en Reynosa, y para allá se fue y allí siguió el resto de su vida. Francisco Hernández pasó a ser conocido como el maestro de la villa, pero no solo destacó por su labor docente. Lo hizo también, y de qué manera, como ahora os contaré, por los servicios prestados a la sociedad como colaborador del tiempo, ya que puso todo su empeño en efectuar a diario allí en Reynosa observaciones meteorológicas de las principales variables, y a ello se dedicó el resto de su vida. Fue un observador meteorológico excepcional, que no solo se conformó con registrar los datos con los instrumentos que tenía allí en su observatorio, sino que dejó escritas detalladas crónicas y resúmenes de todos los episodios meteorológicos que vivió allí en la capital campurriana.
¿Y qué llevó a Francisco a convertirse en observador meteorológico aquí en Reynosa?
Bueno, yo creo que hay un personaje clave en esta historia, que es Manuel Lorenzo Pardo, que llegó allí a Reynosa algunos años antes que nuestro personaje, para empezar con los primeros trabajos de campo previos a la construcción del embalse del Ebro, que está allí cerquita. Cuando Francisco Hernández llega a Reynosa, entabla amistad con Manuel, y este le ilustra sobre las características del medio físico de aquella comarca, incluido el clima, ¿no?, que había por allí. Y por otro lado, en los años 1910 y 11, la meteorología recibe un gran impulso aquí en nuestro país, ya que se crea una red pluviométrica que está apoyada por voluntarios que de forma altruista empiezan a tomar datos. Se completa así la red que en aquel entonces el Servicio Meteorológico tenía con muy pocas estaciones. Bueno, pues 300 maestros de toda España solicitan en ese momento convertirse en colaboradores meteorológicos y uno de ellos es Francisco. Y el 9 de julio de 1911 toma los primeros datos, los primeros registros con su observatorio que inicialmente tenía instalado allí en el mismo recinto de la Escuela Unitaria donde daba clases. Algunos años después, ya una vez que se casa, lo traslada al jardín de la casa familiar en la avenida Carlos III de allí, de Reynosa.
¿Y cuántos años estuvo tomando registros meteorológicos?
Pues mira, la verdad es que cuesta trabajo creerlo, pero estuvo 65 años midiendo datos a diario, insisto, a diario de forma ininterrumpida, todos los días del año. Por supuesto, de lunes a viernes, pero sábados, domingos, festivos, vacaciones, 65 años. La primera observación, como te dije, fue del 9 de julio de 1911 y la última tuvo lugar el 13 de diciembre de 1975, cuando Francisco Hernández tenía 87 años. Hay un dato que es tremendo y es que en la última tarjeta pluviométrica, con los datos de la lluvia, sí, que mandó al Centro Meteorológico del Ebro en Zaragoza, del que dependía como colaborador, dejó escrito el siguiente comentario: no he podido hacer más por enfermedad. El maestro de la villa, don Francisco Hernández, falleció al año siguiente, el 30 de julio de 1976. En vida recibió varias distinciones y también póstumamente ha recibido varios homenajes. Yo creo que personas así, Pepa, son pues un ejemplo para la sociedad, particularmente en estos tiempos en los que no se valora demasiado el esfuerzo y la constancia para lograr un objetivo como todo lo que hizo este hombre, ¿no?
Desde luego que sí. En esos 65 años de observaciones diarias, supongo que se dieron aquí todo tipo de situaciones meteorológicas, temporales de viento, tormentas, sequías, grandes nevadas. ¿Cuáles fueron las principales efemérides que registró don Francisco?
Bueno, pues como te puedes imaginar, Pepa, 65 años, como dices, pues dan para mucho. Como disponemos de toda su serie completa entre esos años 1911 y 75, pues conocemos evidentemente muchos datos. Por ejemplo, el año más cálido fue en 1926, con una temperatura media de 10,5 grados. El más frío en 1956, 7,6. Y en cuanto a los valores extremos, estos datos son los que siempre nos llaman mucho la atención, destaca la mínima absoluta de la serie de Francisco Hernández, que son 24,6 grados bajo cero, medidos allí en Reynosa el 4 de enero de 1971, durante una de las olas de frío más intensas que ha sufrido nuestro país en el siglo XX. Y también certificó don Francisco algunas nevadas importantísimas caídas allí en la capital campurriana. Destacan, por ejemplo, las cantidades acumuladas de hasta 4 metros durante las nevadas de enero y febrero del año 1954.
¿4 metros?
Sí, no en una única nevada, sino toda la nieve acumulada durante esos dos meses del año 54. Pero es una barbaridad, porque estamos hablando de una población, ¿no? Estamos hablando de una zona alta de montaña.
Ahora entiendo, porque esto es la capital de la nieve.
Sí, sí, hay nevadas históricas documentadas y muchas de ellas por Francisco. Y un último dato tremendo, hablando de la nieve, como me comentas. Los 80 días seguidos que se mantuvo la nieve cubriendo el suelo allí en Reynosa, entre el 28 de diciembre de 1952 y el 17 de marzo del 53. Así que, como ves, bueno, patatos bueno. Hay muchos y este hombre pues estuvo 65 años, es que cuesta creerlo, día tras día midiendo allí todas las variables.
Pues me encanta poder recordar a don Francisco Hernández, que hizo tanto por informarnos sobre el tiempo que a lo largo de 65 años estuvieron aquí en esta zona. Por cierto, que has mencionado el Pantano del Ebro y me he acordado de que nos escribió esta semana Rafael de Andrés, que es secretario de la Comisión Campurriana para la Historia del Pantano de Ebro. O sea, hay una asociación aquí, en la comarca de Campó, que pretende recordar a las personas afectadas por la construcción del Pantano del Ebro, toda la historia del Pantano del Ebro, sí. Que es una historia larguísima y muy interesante, y también pues promover el desarrollo de iniciativas para promocionar y desarrollar el entorno del pantano, entre las que Rafael destacaba de manera especial, dice, la pretendida reconstrucción del puente Noguerol. En fin, que enhorabuena a esta gente que está trabajando
iniciativa.
En estas iniciativas.
Uh-huh. Muy bien.
Y vamos a avanzar en la predicción, nos hablabas de hoy, pero mañana, ¿qué tenemos? ¿Una situación parecida?
Sí, la verdad es que el tiempo va a seguir marcado por esa estabilidad atmosférica y unas temperaturas parecidas, por lo tanto en muchos lugares por encima de lo normal para esta época del año, si no tenemos en cuenta que podemos estar en un veranillo de estos típicos de septiembre, pero es que claro, este año ese veranillo se está manteniendo en algunos sitios desde principios de mes, no son unos pocos días ahora al final de septiembre. Bueno, presencia de más nubes en el cielo, eso sí, pero la mayoría de tipo alto, por lo que no van a impedir del todo que luzca el sol. Seguimos con nubosidad y algunas nieblas y estratos por la mañana en la zona del área cantábrica, de nuevo nubes acumuladas por el viento de levante en la zona del Estrecho y Alborán, también por el norte de Canarias los alisios seguirán acumulando nubes y nubes también a intervalos por Cataluña. Durante la segunda mitad del día pues repetiremos esa actividad tormentosa en la zona de los Pirineos, sobre todo en el Catalán, y tampoco se descarta que a últimas horas por zonas del suroeste, las montañas de la parte occidental de Andalucía, la zona de Badajoz, podamos tener también por allí alguna tormenta. En cuanto a las temperaturas, pues se notará que seguirán descendiendo por el tercio norte de la península con la excepción de las Rías Bajas, y también bajarán algo por el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto muy parecidas a las de hoy sábado, Pepa.
¿Y qué me cuentas de la semana que viene, de lunes en adelante?
Bueno, algunos cambios, pero en general sigue esa estabilidad atmosférica bastante generalizada. El lunes pues comenzará el mes de octubre con los cielos nubosos por el Cantábrico y otras zonas del tercio norte peninsular, donde esperamos algunas lluvias no muy importantes. Tendremos actividad tormentosa por las sierras del sureste de la península, sobre todo la parte de Andalucía oriental y la región de Murcia. Por el resto del país, como te digo, pues seguirá en general soleado, temperaturas que bajan algo menos de calor por el centro y por el sur, incluso un descenso acusado por el norte de la península, donde soplarán vientos del norte y se aumentará la sensación de fresco, incluso ya frío en algunos sitios. El martes seguirá ese predominio de cielos poco nubosos o despejados por la mayor parte del país. Hay que estar pendientes de Baleares, allí puede haber alguna tormenta fuerte esa jornada, la del martes. También podría a últimas horas haber alguna por puntos del litoral norte de Cataluña, Costa Brava, y también en zonas de la costa del sur de la Comunidad Valenciana o el área de Alborán. A primeras horas también puede llover débilmente por el Cantábrico, las temperaturas que siguen en general descendiendo por el país, es decir, que este calor que estamos pasando en muchas zonas durante esta semana pues va a ir aflojando durante el principio de la próxima. El miércoles se mantendrá esa situación de estabilidad en general, con las temperaturas que entre el miércoles y el jueves irán ya recuperando otra vez. Hay que estar pendientes todavía esas dos jornadas, miércoles y jueves, a la posibilidad de alguna tormenta intensa, principalmente por la zona de Baleares, aunque sin descartar en algún otro punto de la zona del Mediterráneo. Y de cara al viernes y al próximo fin de semana, pues bueno, como siempre, a medio plazo algo de incertidumbre, pero parece más probable que sigamos con una cierta estabilidad, aunque probablemente por zonas, sobre todo el Mediterráneo, podamos tener algunos chubascos, como he apuntado. Pero en general, a partir de mitad de semana, del miércoles, jueves en adelante, siguen subiendo las temperaturas, es decir, que volveremos a muchos sitios a tener esa sensación de calor que hemos tenido esta semana, y esos apuntes que te he comentado, sobre todo, de esa actividad tormentosa por Baleares durante la parte central de la semana, Pepa.
Pues nada, lo tendremos en cuenta. No sé si preguntarte por el pronóstico del próximo fin de semana en Elche, o es demasiado aventurarse, ¿no?
Es que estas situaciones mediterráneas son, como bien sabes, a veces puedes cargarte donde menos te
muy
lo esperas.
Y
como esa situación sí que se mantiene, pues bueno, es difícil saber, evidentemente, si nos va a pillar un chaparrón allí. Pero desde luego que esa posibilidad sí que parece que existe, viendo un poco los modelos a medio plazo.
Pues nada, cruzaremos los dedos. Un beso y feliz cumpleaños, José Mí.
Muchas gracias, Pepa. Un beso.
Gracias.
Chao.
Que vaya bien en Valladolid. Adiós.